Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, queremos orar para ponerlo delante de tu presencia. Ya estamos en tu presencia en cada tiempo, pero queremos nosotros realmente tomar conciencia de tu presencia. Y agradecerte por la bendición de ser capaz de estar delante de tu trono y de hablar contigo en la seguridad que tú nos escuchas, Señor. Gracias por este privilegio de tener tu palabra también, de libremente poder compartirla y escucharla y ser bendecido por ella y ser edificado por ella, Señor. Quiero orar para que este mensaje de hoy llega a su meta, la meta que tú tenías cuando lo pusiste, Señor, en tu libro, en la Biblia. Tú tienes en vista este mensaje, en vista nuestras vidas, la bendición que quería para nosotros. Queremos orar, Señor, para que seamos capaces de recibir, Señor, lo que quieres compartir con nosotros. Amén. ¿Me puedes leer, Manuela, la segunda parte del texto que hemos leído la semana pasada? Éxodo 28, 31 a 41.
Harás la túnica del efod toda de material azul. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor, como la abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa. En sus bordes inferiores harás granadas de material azul, de púrpura y de carmesí. Y entre ellas y alrededor de sus bordes harás campanillas de oro. Y campanilla de oro y granada, luego campanilla de oro y granada, alrededor de los bordes de la túnica. Aarón las llevará cuando ministre. Su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera. Harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella,
¿sí?
Y grabarás en ella con grabadura de sello consagrado a Jehová o santidad a Jehová. La colocarás sobre un cordón azul y estará sobre el turbante. Estará en la parte delantera del turbante. Estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado, todos sus obsequios sagrados. Estará continuamente sobre su frente para que hallen gracia delante de Jehová. Tejerás a cuadros un vestido de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinturón, obra de bordador. También harás vestidos y cinturones para los hijos de Aarón y les harás turbantes para gloria y esplendor. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón y con él a sus hijos. Los ungirás, los vestirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes.
Gracias. Aquí vemos nos queda después los calzoncillos. Lo siguiente, no sé por qué no lo imprimí aquí.
Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él.
Gracias. Terminamos el capítulo de la vestidura del sumo sacerdote, la santa vestidura. Así que nos hemos quedado la semana pasada en en las campanitas. Hemos hablado de las granadas, de las frutas que colgaban. Y del siglo 32, en la túnica, en su borde inferior a las granadas de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas alrededor de su borde a las campanillas de oro. Campanillas de oro y granada, luego campanilla de oro y granada alrededor de los bordes de la túnica. Aarón las llevará cuando ministre. Su sonido se oirá cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Esas campanillas de oro tenían varias utilidades, y una era para estar seguro que estaba vivo el sacerdote, que si entraba en el santuario sin estar purificado como se debía purificar, si había hecho un error, si no había respetado todo el rito para ser santificado, entonces se moría. Y ahí no se escuchaba más el sacerdote. Y se le tiraba, tenía la cuerda al tobillo y se le tiraba para afuera, porque no se podía ir a buscarlo delante de la presencia de Dios, porque ese lugar era santo y no se podía ir. La otra significación es una significación que encontré muy linda, una significación de consuelo. Delante de este lugar realmente terrorífico, donde estaba el sacerdote. El sumo sacerdote estaba dentro y los sacerdotes estaba en el lugar santo, y se escuchaba estas campanitas, que son tan alegres las campanitas cuando hacen ese sonido. Se escuchaba ese sonido de la vida del sumo sacerdote delante del Padre. Y para nosotros, en nuestra situación, es también algo que no da una esperanza.
¿No da o no
da? Nos da una esperanza. Pensar en Jesucristo, que ahora no lo vemos. Jesucristo que está delante del Padre. Pero todavía tenemos su cariño, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos la unción que de cada día que nos da para vivir día a día. Los signos de su vida en nosotros, que son como esas campanillas, que nos recuerdan que él está vivo. Y hay un versículo tan lindo que va con eso en Juan 14:18.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Aquí nos dice, es un contexto de Juan 14, donde nos habla del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos habla de parte de Jesucristo. Y no os dejaré huérfano. Le mandaré el Espíritu Santo subentendido, ¿cómo dices eso? Eso es el pensamiento
se
que está
comprende,
aquí. Se comprende.
Eso es lo que...
Y vendré a vosotros. Un poco más tiempo y el mundo no me verá. El mundo, la visión natural no me podrá ver. Yo no seré visible, como estaba en la tierra, comiendo con los discípulos, estando con ellos, enseñándolos. No estará aquí como él no está aquí ahora como él estaba con sus discípulos. Pero todavía tenemos, por su Espíritu Santo, estos signos que nos muestran que Él está en el Padre. Él está delante del Padre, en el santuario. Está allá y tenemos esta confianza, este descanso, esta certidumbre,
¿sí?
Que Él está delante del Padre, orando y haciendo su ministerio delante del Padre para nosotros. Nosotros somos afuera, no vemos lo que pasa. Hay un misterio detrás de este velo. En el cielo hay muchas cosas que no sabemos lo que pasa. pero tenemos esta certidumbre que Él está orando por nosotros, porque escuchamos las campanitas, su Espíritu Santo, que mueve nuestros corazones, que nos conduce día a día, que habla nuestros corazones por su palabra día a día, que manifiesta su cariño, que nos consuela día a día. Es cierto que no se ve Jesucristo, pero Él está aquí. Y después dice, en este día conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A pesar que no se ve, no lo vemos por la vista humana, sabemos que Él está en el Padre, a causa del Espíritu Santo, y que nosotros somos en Él, y Él en nosotros. También un versículo en hebreo que me gusta mucho, Hebreo 6:19.
Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando a Él a ser así sumo sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec.
Aquí esta esperanza, esta fe que tenemos más allá que el velo del lugar santísimo, porque Cristo entró y Él está por nosotros delante del Padre, orando, intercediendo día y noche, realmente como abogado que tenemos delante del Padre. Está realmente trabajando para nuestras vidas. Está ocupado a nuestras vidas, Jesucristo, ahora delante del Padre. Es una esperanza viva que tenemos. Más allá, como una ancla. Una ancla, como dice aquí en la versión Dios habla hoy, donde saqué este texto, porque es más simple que en la versión que tenemos en la Biblia Reina Valeria. Aquí tenemos esta ancla que mantiene firme nuestro barco, más allá del velo. Podría estar flotando, ¿no? El ancla, cuando estamos en un barco arriba del mar, el ancla atraviesa la superficie y va a agarrarse en el lugar firme, en la roca que está en el fondo. Y esta ancla ahora, nuestra ancla, la ancla de nuestra alma, no está en el fondo del mar, está en el cielo. Y eso me tiene. Yo puedo tener un tiempo movido en mi vida terrenal. En mi lado del velo, las cosas pueden estar pata para arriba. Pero esta ancla está firmemente fijada en el lugar santísimo donde Cristo entró. Detrás del velo, en el templo celestial. Donde antes entró Cristo para abrirnos camino. Siguiendo este texto, Aarón las llevará, eso es el versículo 35, harás de oro puro una lámina en forma de flor, y grabarás en ella con grabadura de sello consagrado a Jehová, santidad a Jehová. La colocará sobre un cordón azul, y estará sobre el turbante, estará en la parte delantera del turbante. Aquí es una lámina que tiene arriba del turbante el sumo sacerdote, y dice santidad a Jehová, aquí delante de la cabeza, santidad a Jehová. Para no perder de vista y tener en su mente claramente quién es Dios. Es una de las flaquezas del mundo cristiano, es perder de vista que tenemos un Dios santo. Perder de vista el privilegio, el increíble privilegio que tenemos de ser capaz de estar delante de la presencia de Dios y de vivir. Dios no es un amiguito, Dios es el creador del cielo y la tierra. Y tener este pensamiento en mente cuando nos acercamos hacia Dios es muy importante. No olvidar ¿quién es Dios? Es cierto que hay un aspecto de eso que puede nos da susto y limitarnos, pero del otro lado nos habla también de su carácter todopoderoso, que Él es el creador, Él puede todas las cosas, nada es imposible a Dios. Es un Dios perfectamente santo, perfecto en todo aspecto. No hay mentira en Él, no hay sombra, no hay variación, no va a cambiar de parecer hacia mí. Me amó en Jesucristo, me sigue amando y persevera en eso. Él es santo, no hay nada turbio en Él, no hay nada chueco, Él es santo. Estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado, todos sus obsequios sagrados. Aarón cargaba sobre él la culpa de los hijos de Israel cuando iba delante de Dios. No estaba matado a causa de eso, porque la sangre había sido derramada, habían hecho el sacrificio necesario, pero sobre él estaba indignidad de los hijos de Israel. Él venía a Aarón delante de la presencia de Dios, y sobre él estaba puesto la indignidad del pueblo. Por supuesto nos habla de la cruz y de nuestro pecado que fue llevado por Jesucristo. Pero más allá, es interesante de ver que cargaba con qué, con toda la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado. Y eso me hace pensar en nuestras flaquezas como cristianos. Somos cosas santas, somos un pueblo consagrado a Dios. Fuimos nosotros santificados, pero seguimos pecando. Hemos hecho promesa al Señor, ¿cuántas veces? Señor, no quiero más pecar más. Mi vida es para ti, mi plata es para ti, mi departamento es para tu gloria. Hemos dicho tantas cosas así, pero seguimos tirando de tantas veces nuestra vida, las cosas nuestras, nuestra plata, en la mugre y en el barro. Y aquí Aarón cargaba justamente con estas cosas, las cosas consagradas a Jehová. Nuestras vidas de cristianos consagrados que han fallado, que tienen culpa, hay una provisión para ser perdonado. No es que el cristiano no está perdonado. Fuimos perdonados de nuestros pecados antiguos, nos hemos convertido, consagrados, fuimos santificados. Ahora caminamos de gloria en gloria, cada día mejor, pero seguimos pecando, seguimos teniendo flaqueza en nuestra fe, seguimos haciendo o diciendo cosas equivocadas. Aquí, en este lugar, es el lugar a donde se ve que el sumo sacerdote llevaba eso también delante de Dios. Y están perdonadas estas cosas. Santidad a Jehová. Dios no cambia de parecer. Dios es perfecto. Lo que Él ha prometido, lo va a hacer. La promesa del perdón para el pecador también se aplica al cristiano. Tenemos que ser gente perfectos ahora que somos cristianos. Sí, tenemos un corazón que quiere ser perfecto y está bien. Queremos honrar a Dios, está bien. Pero a veces tenemos que aceptar el hecho que no somos perfectos, que necesitamos ser perdonados como cristianos. Y que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, también carga sobre Él nuestros pecados de cristianos delante del Padre, para que seamos perdonados. Estará continuamente sobre su frente para que hayan gracia delante de Jehová. Para que hayamos gracia delante de Jehová, Jesucristo está ahora presentando nuestras flaquezas para que seamos perdonados. versículo 39. Tejerás a cuadro un vestido de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinturón, obra de bordador. Eso es la túnica que está debajo del efod azul, esa túnica grande que estaba de lino. De lino, le recuerdo que el lino es una fibra natural, que es vegetal, no es una fibra animal, que nos habla del origen terrenal del sumo sacerdote. Como Cristo fue hombre, como estos Aarón y toda la descendencia de los sumo sacerdotes, de los levitas, eran hombres. Pero también el lino es la única fibra en el cual no hace transpirar. El lino tiene, la seda no es así. La seda es una fibra que no es de origen, es muy divertida. La seda es una fibra que es hecho por animal, generado por animal, pero que viene del vegetal, porque es lo que comen los gusanitos, que se transforma en seda. Pero bueno, la seda es muy calorosa y uno transpira mucho en seda, pero no transpira nada en lino. El hecho de no transpirar nos habla de que ahí hay no espacio para la marca de la obra humana. No hay olor a obra humana. No hay recuerdo de la obra humana. Es la obra de Jesucristo que está manifestada aquí, la obra cumplida en la cruz. Ahora no podemos nosotros llevar como sacerdotes, porque los sacerdotes también tenían esta túnica de lino, no solamente el sumo sacerdote. Nosotros en nuestro trabajo diario no vamos a llevar el olor de la obra humana. Vamos a llevar solamente el olor de la vida de Jesucristo sobre nosotros. El olor de la obra terminada en la cruz. Tejerás a cuadrado un vestido y harás también un turbante de lino. La mente también tiene que ser envuelta en este lino, en este tejido que no nos habla de la obra humana, pero que nos habla de la obra perfecta de Jesucristo. También hará vestido y cinturones para los hijos de Aarón. ¿Cómo se dice?
Aarón.
Aarón. Y los harás turbante para gloria y esplendor. Los hijos de Aarón también tenían esta túnica, este turbante. Nosotros somos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes. Dos versículos, Apocalipsis 1:6.
Y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén.
Y también 1 Pedro 2:9.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos nosotros sacerdotes. Ahora, en el nuevo pacto del Evangelio, somos nosotros sacerdotes representando a Dios para el mundo. Somos la gente que son capaces de presentar, de estar en relación con las cosas de Dios en el tabernáculo y de llevar, de mostrar el sacrificio que es la cruz a la gente que viene en busca de perdón desde afuera. Y nosotros tenemos que tener también esta vestidura. No es obra humana, es obra celestial. No es una túnica blanca que Él nos dio. La túnica blanca nos habla de la pureza que hemos recibido viniendo de la cruz. También tenemos este turbante que nos ciñe la cabeza de pureza y de pensamientos puros que vienen de Dios. Y la cintura también la tenemos nosotros, la cintura.
Cinturón.
Sí, ese cinturón, que es también de lino, que nos habla del trabajo que podemos hacer en Cristo. No obra humana, pero trabajo en Cristo, por la cual fuimos preparados de antemano en Efesios 2:10. Somos sacerdotes para su gloria. somos parte de la visión de Dios para este mundo. Nosotros, llevando espiritualmente, por supuesto, ahora no vamos en la calle como el Ku Klux Klan ahí en la calle, con turbante, con una cosa blanca en la cabeza y esta túnica y gritando cuestión en la calle. No es así, pero en la visión espiritual de nuestros ministerios como cristianos, somos sacerdotes y un pueblo de sacerdote. No es un sacerdote que está en la iglesia, que se llama un cura o lo que sea. No es así, somos un pueblo. El pueblo son sacerdotes. Es muy importante eso. Ahora no hay más intermediario entre el padre y el pueblo cristiano. El único camino es Jesucristo. Por Él estamos intercediendo. Por Él, a través de Él estamos orando. A través de Él tenemos relación con el Padre. A través de Él, Él nos está bendiciendo. Pero no hay un hombre como en aquel tiempo en el templo, en el tabernáculo, donde el sumo sacerdote iba delante del Padre, recibía las instrucciones y salía del velo y contaba. No, ahora no es así. Somos todos sacerdotes. El sumo sacerdote es Jesucristo. No hay más lugar santísimo en la tierra. Lugar santísimo aparte de nuestros corazones. Donde nuestros corazones, nuestro cuerpo es el templo de Dios. El corazón nuestro es el lugar santísimo. En donde hay el contacto entre el divino y el humano. Eso es nuestro cuerpo. Pero lugares físicos en la tierra a donde encontrar a Dios, como un altar, un lugar, como hablamos antes de esas imágenes, o con la Iglesia Católica, donde hay lugar santísimo al fondo, a donde están guardadas las reliquias. No es así ahora, para nada. Ahora el lugar santísimo es primeramente el verdadero, que es en el cielo, detrás del velo, a donde Cristo está con el Padre. Y en nuestros corazones, y nosotros somos sacerdotes de este nuevo pacto, sacerdotes para presentar al mundo este evangelio tremendo. Eso es nuestro llamado, eso, y somos vestidos por como dice aquí, por gloria, para gloria y esplendor. Con ellos vestirá a tu hermano Aarón, y con él a sus hijos. Los ungirás y los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Tan importante. Bueno, después habla, para terminar el capítulo, habla de los calzoncillos para cubrir nuestra desnudez, que también son de lino, versículo 42. Eso nos muestra que Dios está cuidando cada aspecto de nuestra vida, hasta las cosas íntimas. Dios cuida y protege y no permite que estas cosas íntimas sea una deshonra para su reino. Y eso dice que es estatuto perpetuo para él y para los descendientes después de él. Es algo que duró hasta Jesucristo. Después Jesucristo cambió esta situación para hacernos entrar en este nuevo pacto. Pero así funcionaban ellos. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Los sacerdotes que hacían los sacrificios. Toda la obra de Jesucristo estaba representada entre el altar de los sacrificios, entre la fuente de agua con los panes, con la menora que es la luz, el altar de los perfumes y el ministerio del sumo sacerdote. Jesucristo totalmente representado, como explicado paso a paso para que entremos en una comprensión más profunda de lo que Jesucristo es para nosotros ahora. Eso es la meta escondida detrás de estos capítulos que hemos leído hacia esta semana, desde varias semanas en Éxodos acerca del tabernáculo. Son cosas que pueden leer de nuevo, leer y leer y leer, y el filtro real para entender el alcance de estos capítulos para nuestras vidas es poner el filtro de Jesucristo. Buscar a Cristo. Comparar lo que se lee con quién es Jesucristo para nosotros. Y quién somos nosotros para el Padre. A donde nosotros calzamos, a donde nosotros entramos como cristianos, a donde la iglesia está representada, a donde mi persona está representada y a donde Cristo está representado. Si no, es un libro histórico solamente, que está totalmente separado de mi vida de ahora. Pero para conectar las dos cosas, tengo que buscar a Cristo. Y así podemos entender esos capítulos. Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.